Muy bien, pues volvemos a la tutoría. ¿Se me escucha? ¿Me escucháis, verdad? No hay problema. Muy bien. He visto, sí, una observación. Lo que ha contestado Climén es correcto. O sea, estamos considerando un muelle con longitud natural cero y sin masa. Por lo tanto, una vez que yo cuelgue la masa M del muelle, si el muelle estaba así, cuando le ponga la masa, habrá quedado aquí. Entonces, llamo oscilaciones a partir de esta posición de equilibrio. Entonces, el muelle, que sin la masa M, a ver si puedo pintar bien el muelle, tenía una longitud, claro, todos los muelles tienen longitud natural, pero estamos despreciando esa longitud, el delta de E en equilibrio es la longitud del muelle deformado, una vez que le he puesto la masa. Y contamos las oscilaciones desde la posición de equilibrio Y igual a cero. Este es mi sistema de referencia. ¿Tenemos claro el sistema de referencia? ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a seguir. En este problema vamos a considerar una masa M sometida a dos resortes K1 y K2 conectados en paralelo. Y vamos a ver que dos muelles en paralelo o N muelles en paralelo son equivalentes a un solo muelle cumpliendo una condición de equivalencia, que es que la K E es la suma. ¿A qué os suena esto? ¿Qué otros elementos en física actúan en paralelo de forma que N de esos elementos en paralelo son equivalentes a uno solo que sostiene como la suma? No, las resistencias no. Las resistencias son las que están en serie, las que se suman, ¿no? J. Dago. Otra cosa que se ve con resistencias en circuitos. Después de resistencias, ¿qué elementos se ven en corriente eléctrica en los circuitos? Los condensadores. Muy bien, Jequimen. Perfecto. Los condensadores. De hecho, tenéis que ver que un muelle es un condensador mecánico o que un condensador eléctrico es un muelle mecánico. El muelle va a almacenar energía mecánica y el condensador almacena y nos devuelve energía eléctrica al circuito. Es mucho más que una analogía. Bueno, ya veremos con más detalle. Aquí de lo que se trata es de ver cómo actúan dos muelles en paralelo y en general N muelles en paralelo. Pues para verlo vamos a considerar que tenemos los muelles, la masa M, y en un instante dado tomo una foto y congelo el tiempo cuando la masa M se ha desplazado horizontalmente una cantidad X de T. ¿Vale? Pues, ¿cuál es el análisis de fuerza sobre el sistema? Hago el diagrama de sólido libre de la partícula M aislada. Sobre la masa M actúa la reacción normal del suelo, que compensa el peso. En el eje vertical no hay aceleración, no consigo rozamientos. Y en el eje horizontal tengo la fuerza que hace el muelle 2 y la fuerza que hace el muelle 1. Pues la segunda ley de Newton es que la suma de las fuerzas que hacen ambos muelles es igual a la masa por la aceleración. Menos K1 por X menos K2 por X igual a masa por aceleración. De donde despejas y te queda aceleración más K1 más K2 partido por M multiplicado por X igual a cero. Entonces uno observa que si yo a K1 más K2 lo llamo K equivalente, pues tengo la ecuación diferencial del más, donde en vez de tener dos muelles puedo tener la suma de ellos. ¿Se entiende la demostración? Bueno, todavía no es una demostración. Si hubiera que demostrar esto rigurosamente, habría que hacerlo por inducción. Nosotros vemos que funciona con 2, deberíamos de suponer que funciona con n-1 y probar que funciona con n. ¿Me entendéis? ¿Recordáis las típicas demostraciones de inducción de análisis, no? Pues la forma de demostrarlo rigurosamente para n sería por inducción. Intentar hacerlo como ejercicio y repasáis cómo se demuestra por inducción fuera del contexto de análisis matemático. Vale, pues nosotros lo generalizamos y para N muelles funcionará igual, ¿eh? Si tengo N, ¿alguna pregunta? Pues ahora vamos a ver qué ocurre con los muelles en serie. Pues los muelles en serie se reducen como la inversa. Vamos a verlo. Pues ahora que tenemos el muelle 1 y el muelle 2, la partícula M, voy a considerar que respecto a la posición de equilibrio se ha estirado la cantidad X de T. Entonces, por un lado tenemos que lo que se ha estirado la partícula, X de T a partir de la posición de equilibrio, no puede ser más que la deformación dinámica en el tiempo T de la foto de lo que se ha estirado el muelle 1 y lo que se ha estirado el muelle 2. Esto será delta 1 en el instante de la foto en el que hago el diagrama de sólido y delta D2 en ese instante. ¿Estáis de acuerdo? En el eje vertical no hay dinámica, me vuelvo a decir que la normal es igual al peso. Y ahora hago los diagramas de partícula libre. Por un lado hago el diagrama de partícula de la masa M y por otro lado hago el diagrama de partícula del muelle 2, que es el que considero más próximo a la masa M. Pues por un lado tengo que menos FK2 es igual a masa por aceleración, diagrama de partícula libre para M. ¿Y qué me dice el diagrama de partícula para el muelle 2? Pues aquí tenéis la tercera ley de Newton. Si esto es F2, esto es F2 en sentido opuesto. Si esto es F1, esto es F1 en sentido opuesto. Luego sobre el muelle 2 actúa F2 menos F1. ¿Por qué en la segunda ley de Newton pongo aquí un 0? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo se justifica esta ecuación? Correspondiente a este diagrama, F de muelle 2 menos F de muelle 1 sobre muelle 2 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? ¿Es que ese muelle 2 no se va a mover, no va a tener aceleración? ¿Alguna justificación del 0? La contestación es porque estamos considerando que las masas de los muelles son 0. En esa aproximación donde los muelles no tienen masa, la fuerza K2 es igual a la K1 en la aproximación de que no tengan masa. Si consideramos la masa del muelle, las cosas cambian. ¿De acuerdo? Luego, si los muelles no tienen masa, F de K2 es igual a F de K1 igual a F. Por la ley de Hooke, F de K1 es K1 delta 1, F de K2 es K2 delta 2. Entonces, sustituyendo esto aquí, tendré que lo que se ha desplazado el grado de libertad de la masa M es delta 1, pero delta 1 que es F partido por K. F partido por K, ya no distinguimos F1 o F2, porque F1 y F2 son la misma F. Luego me queda que X es igual a una F por esta relación de K. Luego X es igual a F por esto, pues tomando inversas, F es igual a X por esta inversa, que es la reducción en como las inversas, la misma que hacían los condensadores, la misma que hacen los muelles en serie. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Luego, así es como funciona para 2 y por inducción lo demostraríamos para N. ¿Alguna pregunta? Daros cuenta lo importante que es en esta visualización de por qué dos muelles en serie se suma de tal manera que la constante equivalente es tal que la inversa de la constante equivalente es la inversa de las constantes que están en serie. Eso es cierto en la aproximación de que las masas de los muelles son 0. Son despreciables en el problema. ¿De acuerdo? Cuando eso no sea así, las cosas se complican. Muy bien, pues seguimos. Bien, el siguiente problema, ya vamos a tener condiciones iniciales. Me dice, una masa M de 0,5 es libre de oscilar. Aquí tenemos la masa M unida a un resorte. No hay rozamiento. Y me dice que en T igual a 0, el bloque es lanzado desde su posición en reposo, X igual a 0, con un golpe de martillo que le imprime una velocidad de 40 centímetros por segundo. Luego este es un caso donde la posición inicial es 0, pero la velocidad inicial no. Das con un martillo. El bloque a continuación ejecuta un movimiento armónico simple con un recorrido máximo de 10 centímetros alrededor de su posición de equilibrio. Despreciando rozamientos, determinar frecuencia angular de la oscilación, velocidad, energía, representar gráficamente las energías. Y ahora considerar un sistema bloque-muelle idéntico al anterior que se hace oscilar con condiciones iniciales diferentes. Ahora vamos a tener la x0 no nula y la v0 igual a 0. Obtener la posición en todo instante en esas condiciones. Y algunas preguntas más, diferencia de fase entre las masas y diferencia de energía mecánica. Pues vamos allá. Bien. Sabemos que esto obedece aún más, pues en este problema lo que hay que hacer es, la solución la sabemos, a coseno de omega 0t más delta, pues tendremos que dar con las condiciones que nos dan la amplitud y el desfasaje, porque aquí lo tengo hecho con matemática, por si tienes máxima con máxima, y el que no con calculadora. La frecuencia natural del sistema es K partido por M, la amplitud con la ecuación que me dan vale esto, el periodo vale esto, y la frecuencia en hercios es 1 partido por T. En este sistema de ecuaciones, estas son las cuatro incógnitas, y sustituyo, reemplazo, barra punto. En el sistema internacional de unidades, la masa por 0,5, x0 por 0, v0 por 40 partido por 100, y la amplitud en 10 partido por 100. Con esos datos me dan dos soluciones posibles, pues la solución física es la que tiene el periodo positivo. Pues la constante vale 8, la frecuencia en hercios es 2 pi partido hercios, el periodo pi medios segundos, y la frecuencia natural 4 radianes por segundo. Problema numérico, no hay ningún problema. ¿No? ¿Todo se entiende? O sea, que no le gusta hacerlo con herramienta de cálculo simbólico, pues con calculadora. Para mí me es más fácil hacerlo así y sé que no me equivoco. O tengo menos probabilidad de equivocarme. Pues la velocidad en pi cuartos segundos, cogemos la posición, la derivamos respecto del tiempo, obtenemos la velocidad y ahora ya tenemos las amplitudes y los deltas en función de las condiciones iniciales. Pues, haciendo esas cuentas, a mí me sale que la velocidad vale, para los valores numéricos, menos 1 partido por 100 seno de 4t. Ahora me dice obtener la energía cinética potencial y energía mecánica del bloque. Vamos, pues la energía cinética del bloque M pues es debido a su velocidad, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial es debido solo a la elástica del muelle, porque en este problema la energía potencial gravitatoria no varía. Luego la energía mecánica será la suma de la cinética más la potencial. La cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pues cogemos la velocidad que hemos derivado y la ponemos en función del tiempo. La energía potencial es 1/2 de K por X al cuadrado, por donde tenemos X, lo ponemos en función del tiempo. La energía mecánica es la cinética más la potencial. Y como no hay rozamiento, el sistema es hamiltoniano, esta energía en cada instante de tiempo es constante. Vale, pues introducimos los valores de las condiciones iniciales. Aquí tenéis las funciones definidas en matemática. Esto me queda para la energía cinética. Esto me queda para la energía potencial. Y observamos que la cinética más la potencial suma coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. Y la energía mecánica no depende del tiempo. La energía mecánica es 1 partido 25 julios con los números que me da. Aquí tenéis la representación gráfica que nos piden. Pues en rojo la energía cinética, en verde la potencial y en azul la que es constante, que es la energía mecánica del sistema. ¿Alguna pregunta? ¿Observación? Vale. Si ahora cambiamos las condiciones iniciales, pues tendré una nueva X, una nueva V, porque he cambiado las condiciones iniciales, y me queda para la condición 2, x2 1/10 de coseno de 4t. Observar que antes tenía x1 era igual a menos 1/10 de seno de 4t. Si quiero poner el seno en función del coseno, pues puedo relacionar la x en el instante, en la parte 1 del problema, donde la condición inicial era la velocidad, pero la posición inicial era 0, pues poniendo el seno en función del coseno. Y así calcularía, aquí tengo coseno de 4t, tengo la misma amplitud, la diferencia es un desfasaje de pi medios, que es lo que me pedía. Diferencia de energía mecánica entre ambas. Pues uno observa que no hay ninguna diferencia en la energía mecánica, cambiando las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema hamiltoniano donde la variación por el tiempo de la energía mecánica igual a cero significa que se cumple la ecuación diferencial del MAS. ¿Pregunta? ¿Observación? Seguimos. Bien. En este problema tenemos un ascensor, tenemos un muelle de constante K del que cuelga un hilo, un bloque de masa A, otro hilo y un bloque de masa M sub B. El ascensor está en caída con aceleración constante A sub S. Entonces dice, el periodo de oscilación del sistema mostrado en la figura, este es el sistema mostrado en la figura, muelle y dos masas, es T segundos, siendo la masa de B, M sub B. Si ahora quitas el bloque B, y mides el periodo, ahora mi sistema es muelle y masa A, pero no hay bloque B, el periodo es T estrella o T asterisco, donde el T anterior es mayor que T asterisco, y aquí has medido T y T asterisco. Y la aceleración constante con la que cae el ascensor es a su vez igual a G tercios. Calcular la masa del bloque A, la constante elástica del muelle y la longitud de deformación del muelle en equilibrio en la situación inicial. Vale, pues vamos allá. Voy a hacer el problema en un sistema de referencia no inercial. En el sistema, aquí tengo el sistema que he marcado con O' y estos ejes. Como O' va dentro del ascensor, que se desplaza con aceleración a su S respecto a un sistema de referencia inercial, este observador O' es un sistema de referencia no inercial. Por lo tanto, usando el principio de equivalencia, que es la forma más fácil de hacer este problema, usando el principio de equivalencia, diremos que dentro del ascensor existe una gravedad efectiva que es G menos a su S. Usando el principio de equivalencia, no tengo que pintar fuerzas ficticias en el sistema de referencia no inercial. Entonces, dentro del ascensor todo es como fuera, pero en vez de G tengo que usar G efectiva. Vale, ¿os suena el principio de equivalencia? ¿Lo habéis visto ya en la física de primer curso? ¿Eh? Correcto, muy bien. Pues ahora hago el diagrama de sólido libre de A y hago el diagrama de sólido libre de B. Y en vez de poner G, pongo G efectiva. Y me queda que para A me queda que la fuerza elástica menos la tensión, menos la masa por la G efectiva es cero. Para B, la tensión menos la masa B por la G efectiva es cero. Y la fuerza de Hook, esto está en reposo. Observar que el muelle y las masas están en reposo para O'. Por eso me he empeñado en hacer el problema aquí dentro, usando el principio de equivalencia, porque para O las masas se están desplazando con el ascensor. Para O' el problema es estático y la ley de Hooke es F de K igual a K por delta D. Muy bien, pues entonces yo puedo despejar para este problema la delta de equilibrio. La delta de equilibrio, si me la pidieran, que ya no me acuerdo si me la piden, vale eso. Y ahora en este problema conozco el periodo T. Como el sistema obedece un más, el periodo al cuadrado vale esto, y cuando le quito la masa B, el periodo de esta estrella valdrá esto. Luego tengo un sistema de dos ecuaciones, estas dos ecuaciones del periodo del más, con dos incógnitas, M sub A y K. Resuelvo y obtengo la M sub A y la K en función de lo que conozco, que son los periodos que me dan. ¿Alguna observación? En un ejemplo bonito, con principio de equivalencia, donde resolvemos la dinámica del sistema dentro del observador inercial que lo ve todo estático. Pagamos un precio que es que la G es la G efectiva. ¿Alguna observación o pregunta? ¿Se entiende? Muy bien. Si T es igual a T estrella, pues la verdad, matemáticamente tenemos infinito, pero es que yo creo que T y T estrella no pueden ser iguales. No, matemáticamente una divergencia, pero en un problema físico T y T estrella no pueden ser lo mismo, porque T estrella es solo la masa de A con el muelle y T la masa de B con el muelle. Esos periodos, como son periodos físicos, siempre van a ser diferentes. Yo entiendo que físicamente no pueden ser iguales, ¿estáis de acuerdo? No, porque las masas son diferentes y el periodo será diferente. ¿De acuerdo? M sub B igual a cero. M sub B igual a cero es que entonces el problema carecería de sentido porque aquí no hay tensión. Y hemos usado que esa tensión era una fuerza diferente de cero. ¿Ok? Venga, vamos a buscarle más. Así es como aprendemos físicas. A las cosas que te diga el profesor le vas en el libro, búscale los tres pies al gato, ¿verdad? No somos estudiantes de ciencias políticas ni de economía, que básicamente son creyentes en una religión. ¿Más observaciones? ¿Seguimos? Muy bien. Pues, un problema curioso. Se perfora un agujero, se perfora un agujero con lados lisos y rectos a través del centro de la Tierra, uniendo un extremo de la superficie de la Tierra con su opuesto. Se extrae del tubo formado, al hacer ese túnel, toda la materia de manera que quede vacío. Un objeto de masa M se deja caer por un extremo del tubo y alcanza el extremo opuesto. Se puede suponer que la Tierra es de densidad de masa uniforme, que ya es suponer, y despreciar la cantidad de masa perforada y la rotación de la Tierra, y ya es suponer, despreciar la rotación, ¿eh? Estamos haciendo este problema con una Tierra que no gira. Determinar la dinámica de la partícula de masa M cuando se encuentra a una distancia R medida desde el centro de la Tierra. B. El tiempo que tarda la masa M en alcanzar el punto opuesto de la superficie. Y C. La posición de la masa M en cualquier instante antes de que el objeto pase por el centro de la Tierra. Bien, pues una imagen del problema sería algo así. En primer lugar, hemos perforado un túnel. Aquí hemos tunelado. Aquí tenemos un tubo cilíndrico. Y se trataría de usar este sistema hipotéticamente, con todas las correcciones de que la Tierra gira, pero la idea es de aprovechar el tirón gravitatorio para desplazarnos por debajo de la Tierra. Sería como ir en un tobogán boca abajo y luego vencer la energía potencial contraria con la inercia que hemos sacado.